Gracias por sintonizarnos otra vez. Ya saben qué tiempo es. Es tiempo para Ahora Clinton County o Clinton County Now. Este programa es designado para traerle noticias y información para la comunidad latina en Frankfort y a las áreas alrededores. Las opiniones expresadas en este programa no son necesariamente de Wylo, de Casper Media Management, o las opiniones de nuestros patrocinadores o invitados. Este programa es para traer la información de los eventos que están pasando aquí en el condado de Clinton. Este programa es posible por nuestro patrocinador, Virk's Fine Jewelry. Y ahora seguimos con nuestro programa. Soy Mónica y muchas gracias por estando aquí con Ahora Clinton County, Clinton County Now. Ahora estamos teniendo bastante lluvia y pues los paraguas se necesitan que estar afuera por con todo lo que está pasando en Florida. Ojalá que todos estén bien y muchos rezos para allá. Pero ahora les voy a explicar un poquito qué es lo que va a pasar en el show. En el show ahora tenemos a Giselle Cruz, que también nos va a hacer una entrevista con Alma de Farmers Bank. Alma vino a Learning Network, a la red de aprendizaje, para hacer un show, una presentación con nuestros estudiantes de GLDP, que son de Ushley, y ellos les explican un poquito tocante financieras,
tocante cómo salvar dinero, hacer un budget para que puedan salvar dinero, cómo van a abrir la cuenta, qué son tarjetas de crédito, ¿verdad? So, muchas gracias a Farmers Bank que vino a explicar un poquito de esos detalles con los estudiantes. So, Giselle tiene una entrevista con ella en el show ahora. Ahora también tenemos en especial a Esmeralda Cruz, que nos va a hablar tocante FAFSA. FAFSA es una aplicación del gobierno que los estudiantes que son los estudiantes que son su senior year en la secundaria, su último año, que se van a graduar y necesitan llenar esta aplicación para que vayan al colegio. La FAFSA les da un préstamo, no es un préstamo, es dinero para que vayan a la escuela. Ahora uno tiene que aplicar y dar unos ciertos datos para ver cuánto les va a dar el gobierno para que vayan al colegio. Eso se llama el Pell Grant. El Pell Grant no tienen que pagarlo para atrás. Lo que tienen que pagar para atrás son los student loans. Eso también les ayuda a ver por cuánto dinero cualifican. No estoy muy segura, pero Esmeralda sabe más y nos va a hablar tocante de todo eso para asegurar qué son las cosas que se están pasando. Una cosa que sí les puedo decir es que este año el gobierno FAFSA, la aplicación, ellos hicieron unos cambios en su página, en su website, y cambiaron unas preguntas para asegurar que los estudiantes están dando toda la información, que los padres ponen toda su información, pero no esperaban tener tanto dificultad en la página cuando pusieron estas preguntas. So, lo que pasó es que se atrasó unas cosas y pues unas cosas no pasaron y unos estudiantes no pudieron poner la aplicación en tiempo y Esmeralda nos explica todo eso tocante qué son las cosas que se necesitan que hacer, qué son las cosas que pasaron, qué son cosas que ustedes ahora van a procurar hacer para este próximo año que necesitan que poner las aplicaciones. Octubre es cuando las aplicaciones se empiezan a meter a la computadora para FAFSA. Y entonces abril 15 es el último día donde ya, ¿cómo se llama? No están tomando aplicaciones. Bueno, no es cierto que no están tomando aplicaciones. Sí están tomando aplicaciones, pero no cualifican por todo el dinero que está disponible para esas personas que sí pusieron la aplicación a tiempo. Tenemos gente que viene a la oficina de Learning Network, la red de aprendizaje, para checar cuándo se necesitan poner esas aplicaciones y esta Esmeralda con Purdue Extension y Learning Network ponen un taller tocante. Abrimos ciertas horas donde los padres pueden venir a poner esas aplicaciones, ¿verdad? So, hay bastante gente que ha venido y dicen, ¿cuándo van a tener ese próximo taller? Bueno, ella nos da un poquito de explicación de qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, qué es lo que necesitan hacer y cuándo va a ser ese taller. Yo sé que se están juntando Frankfurt High School con Esmeralda Cruz para hacer esos talleres en la high school. So, ella nos va a explicar un poquito qué es lo que está pasando y ella va a explicar un poquito de las cosas que el gobierno está tratando de hacer para clarificar estos problemas que tienen con la FAFSA. La FAFSA es muy importante porque hay estudiantes que requieren esta aplicación para ir al colegio, porque yo sé que mis hijos hicieron la FAFSA y el gobierno les da cierto dinero. Acuérdense, el Pell Grant no lo tienen que pagar para atrás, pero los que se llaman los student loans sí lo tienen que pagar para atrás. A veces personas necesitan llenar esta aplicación, aunque no quieran, porque a veces cuando uno va al colegio y a veces requiere uno pagar de out of pocket, que le llaman, ¿verdad? Del bolsillo. Ellos dicen, necesitamos que llenes esta aplicación para checar que te van a negar, que no te van a dar dinero. Y a veces la escuela te ayuda con scholarships y ¿cómo se llama? Ellos requieren que tienes que tener esta aplicación. Pero El show está definitivo muy interesante porque Esmeralda nos da una explicación tocante de esto y también tenemos a Giselle que entrevista a Alma y es su primera entrevista. Y aquí les voy a seguir con el show, pero ahora ustedes los van a ir a ellos. Muchas gracias a Birks Fine Jewelry por siendo nuestro patrocinador y seguimos con el show.
Hola, me llamo Giselle Figueroa y estamos con ahora Clean County. Aquí tenemos a alguien de Farmers Bank. ¿Cómo te llamas a usted?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Gamboa.
Tenemos unas preguntas para entender qué haces en el Farmers Bank. ¿Puedes darnos una idea de lo que tú haces en un día normal de trabajo?
Sí, claro. En un día normal de trabajo, típicamente cuando llegamos, nos preparamos para abrir, asegurarnos que tengamos suficientes tarjetas, que todo el papeleo esté archivado, cositas así, detalles para cuando abrimos, la primera persona que venga por la puerta, lo podamos atender lo más pronto posible. Y prácticamente todo el día estamos una cita tras otra.
Ok, ¿y los puedes dar unas recomendaciones a cómo abrir una cuenta o qué podemos hacer en un banco si ocupamos ayuda con algo?
Sí, claro. Siempre es recomendable tener ya sea una cuenta de lo que le llaman aquí una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros. Para nosotros tenemos una cuenta que se llama la cuenta de checkings básica. Esa se abre con $100 y para abrir la cuenta típicamente necesitamos una identificación, ya sea la matrícula o pasaporte de tu país que esté vigente, dos comprobantes de domicilio con su nombre y del lugar donde están viviendo, no con el nombre de nadie más. Pueden ser biles de la luz, algún contrato de su alquiler, cualquier cosa que venga por el correo que tenga su nombre. Y prácticamente eso es todo. Ah, también lo más importante, el seguro social o el ITIN. Si traen el ITIN, yo les recomiendo que traigan la carta que les manda el IRS cuando les dan un ITIN.
Muchas gracias, eso va a ser todo. Te regreso a ayudarnos a hacer esta entrevista.
Sí, claro, muchas gracias.
Having your jewelry, coins, and collectibles properly appraised is often one of those projects that just gets backburnered. In the unfortunate event of a loss, however, you are going to want to be comfortable that your documentation is thorough and accurate, and no one is more qualified than Virk's Fine Jewelry.
And some of you may not be aware, but Jeff Virk is the only GIA graduate gemologist in residence in the greater Lafayette area.
And Liz and I both are the only International Society of Appraisers members in Lafayette, combined with the only two USPAP-compliant appraisers for personal property.
Insurance, liquidation, fair market, divorce, family disbursement, and more. It can sometimes be critical that you have a detailed document prepared by a qualified appraiser.
In these fluid and ever-changing markets, it's more important than ever to make sure your appraisal is up to date and your appraiser is properly trained, credentialed, and current with the latest legislation and standards.
Vierks Fine Jewelry checks all of the right boxes for education, training, qualifications, certifications, and experience.
Let Vierks Fine Jewelry be your personal jeweler while also offering Lafayette's largest and most complete jewelry store.
Corner of 18th and Main, Lafayette, Vierks.com.
Heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo. Total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor.
¿Quién puede hablar de dolor?
pasar.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo.
Esa no voy a ser yo.
Hola, hola, muchas gracias por regresar con nosotros. Y aquí estamos en Ahora Más, en Clinton County. Y aquí estamos con Esmeralda. ¡Oh! Cómo me encanta hablar con Esmeralda. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás?
Muy bien, Mónica. Aquí feliz de estar contigo, tratando de compartir alguna información que esperamos que sea útil para tu audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué nos vas a compartir, Esme?
Mira, yo creo que hay muchos temas que pudiéramos hablar, pero yo creo que un tema que ahorita es como muy importante es lo de la FAFSA.
Sí.
So, la FAFSA, para la gente que no sabe lo que es la FAFSA, es una aplicación de ayuda económica para el colegio por parte del gobierno federal.
Okay.
Y muchas veces me gusta explicar a la gente que esta ayuda viene del gobierno federal porque hay otra beca estatal que tenemos aquí en Indiana que se llama la 21st Century.
Sí, sí, me acuerdo.
Pero esa es del estado. El día de hoy nos vamos a enfocar en la FAFSA. Porque para los que tuvieron jóvenes que se graduaron el año pasado o que ya estaban en el colegio este año pasado, se dieron cuenta que cambió mucho el proceso.
Oye, me dijeron que bastantes creían que fueron aprobados, pero no fueron aprobados, ¿o qué pasó?
So, mira, lo que pasa es que cambiaron, uno de los cambios más grandes que hubo de la FAFSA, primero, la intención con cambiar la FAFSA era hacerla más sencilla. Uh-huh. Esa era la intención. Era de que no iban a tener tantas preguntas.
Ajá. Uh-huh.
Para tratar de facilitar el que una familia pudiera llenarla sin necesidad de ir a algún lugar para solicitar ayuda.
Okay.
Y sí es cierto, hay menos preguntas en la FAFSA.
Uh-huh.
Pero otro cambio que se hizo que no funcionó tan bien como se anticipaba, para los padres que no tienen seguro social, en el pasado lo que se hacía es, se metía su información,
sí,
pero ellos no tenían una firma electrónica. Lo que se hacía es que se imprimía una hoja de papel,
sí,
donde el padre la firmaba y la mandaban por correo.
Ajá.
Cuando un padre mandaba esa hoja por correo, FAFSA nos decía que podía tomar entre 10 a 14 días para procesar.
Uh-huh.
Entonces, otro de los cambios que hicieron para este último ciclo escolar es crear una manera de que los padres sin seguro social también pudieran crear una firma electrónica.
Sí, me acuerdo.
Sí. Sí, entonces la intención era de que fuera más rápido para que así el padre pudiera firmar electrónicamente y la FAFSA se procesara más rápido.
Sí.
Porque normalmente si tú mandas la FAFSA en línea, tarda como 3 días para procesar. Entonces sí es más rápido que 10 a 14 días.
Claro.
La única cosa es de que el proceso que implementaron,
sí,
para que los padres sin seguro pudieran hacer esta firma electrónica,
uh-huh,
no funcionó la manera en que el gobierno estaba esperando. Entonces, con un padre que tiene seguro social, pues pones tu seguro social y te pueden encontrar rápidamente. Dicen, ok, sí, esta persona, fecha de nacimiento, seguro social, todo, sí, bien. Para los padres que no tienen seguro social, lo que pedían es que los padres entregaran, te daban una lista de documentos y te decían, tienes que entregar, ya sea, por ejemplo, este de esta lista o estos dos de esta lista. O sea, te daban opciones.
Sí.
Pero tenías que entregar, mandar esos documentos por correo electrónico.
Uh-huh.
Alguien en la oficina de FAFSA tenía que revisar y, okay, asegurarse que todo concordaba.
Sí.
Y ya después te iban a decir que ya estaba todo bien y podías continuar haciendo tu firma electrónica.
Ok.
Pero desafortunadamente no tenían suficiente personal. Y también otra cosa de lo que se dieron cuenta... Uh-huh. Este era como que un proceso de 3 partes más o menos, porque lo primero, vamos a suponer que yo tengo a mi hijo, va a entrar a la universidad, le estoy ayudando a hacer su FAFSA, yo no tengo seguro social como su mamá, lo primero que yo tenía que hacer era meterme en línea.
Okay.
Y darle clic en Create FSAID, que es crear la firma electrónica. El FSAID es la firma electrónica. Cuando yo le doy clic, igual que con un padre que tiene seguro social, yo tenía que llenar algunas preguntas online. Eran como 7 páginas de preguntas.
Sí.
O sea, información que mi nombre, que mi domicilio, que mi fecha de nacimiento. Pero iba a haber una parte donde si yo no tenía seguro social, iba a poner una palomita en una cajita para indicar que yo no tengo seguro social. Se supone que yo iba a poder llenar esas 7 pantallas sin problema.
Ok.
Y después me iba a dar como unas instrucciones, como diciendo, necesitamos más información para verificar tu identidad. Y me iba a dar como instrucciones en qué hacer. Uno de los problemas que encontramos es que a veces llegábamos a la tercera pantalla y se paraba. Ya no nos dejaba continuar. Entonces, ni siquiera estábamos pudiendo llenar toda la información inicial.
Ay, no.
Entonces, ni siquiera recibíamos los pasos a seguir para nosotros poder entregar los documentos. Y eso fue algo que no anticipaba el gobierno. Entonces, eso lo que causó es que ahora hay gente llamando porque no estás pudiendo llenar la información que se supone que deberías de poder llenar en línea.
Sí.
Y ahora hay gente llamando. Y después vamos a suponer, para la gente que sí lograba completar las 7 pantallas.
Sí.
Después se decía que tú tenías que llamar a la FAFSA y decir, hola, soy tal persona, ya empecé el proceso, pero no tengo seguro social. Y entonces ellos te decían, ok, te vamos a mandar un correo electrónico donde tú vas a anexar tus documentos.
Sí.
Vas a llenar, te mandaban un papel, un PDF, un papel que tenías tú también. Era un papel sencillo, eran como 4 o 5 preguntas en la parte de arriba, muy sencillas.
Okay.
Tú lo llenabas y regresabas ese papel junto con tus documentos anexados.
Okay.
Se suponía que cuando tú hicieras eso, te iban a contestar con un correo electrónico diciéndote que ya estabas bien, o sea, que tu identidad ya había sido verificada,
okay,
que podías ahora intentar otra vez meterte a la FAFSA y checar de que tu login, tu información, tu firma electrónica estuviera funcionando. Tu firma electrónica consiste de un usuario y una contraseña.
Sí.
Eso es lo que es. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que a veces las familias, por ejemplo, mandaban los documentos y nunca recibían el correo electrónico. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues las familias llamaron otra vez. Y de por sí no tenían mucho personal, así que esto hacía que esto se demorara más porque había demasiadas llamadas, no había suficiente personal. Había familias que me decían, Esmeralda, estoy en el teléfono 30, 40, 60 minutos y de repente la llamada se cortaba. Así, nada más.
¡Qué feo!
Entonces, les queremos anticipar que ya se han estado haciendo algunas correcciones.
Okay.
El gobierno terminó contratando una compañía de tecnología de por fuera.
Sí.
Que vino y revisó la página, hicieron algunos cambios, trataron de resolver los problemas mayores que estaban teniendo, pero sí nos han dicho que ahorita para la FAFSA que se va a abrir, la FAFSA que sería para el año 2025-2026, y esto siempre se escucha confuso porque siempre estás aplicando un año por adelantado.
Sí.
Entonces estoy diciendo año 2025, para los papás que tienen hijos que van a ir a la universidad en el año 2025-2026, esta información aplica para ustedes. Ya sea jóvenes que se van a graduar ahorita en mayo del 2025.
¿De la high school?
Ajá, de la high school. O jóvenes que están en la universidad que todavía no van a terminar su carrera en mayo del 2025, que van a regresar a su segundo, tercero, cuarto año.
Sí.
Esta información es relevante a ustedes. Normalmente la FAFSA aquí en el... Bueno, a nivel nacional, la FAFSA se abre el día 1 de octubre.
Sí.
Ahora, ¿cuándo se vence? Eso depende de cada estado. No sé por qué, pero cada estado tiene su propia fecha en el que esperan que ya la gente haya entregado, ¿no?, la FAFSA. Para nosotros en el estado de Indiana es el 15 de abril.
Okay.
Es muy importante. 15 de abril es la fecha límite. Ahora, ¿qué es lo que sucede si ustedes no pudieron entregar la FAFSA antes del 15 de abril? Sí la pueden entregar tarde.
Okay.
Lo único que la FAFSA te dice es, puede ser posible que no recibas la ayuda para la que hubieras calificado si lo hubieras entregado antes del 15.
So, ayuda quiere decir dinero, ¿no?
El dinero.
Que cualifican.
Sí.
Ok.
So, la manera que funciona FAFSA, y es una buena pregunta, Mónica, porque hay gente que a veces piensa que son préstamos, pero no. La FAFSA, ellos, cuando tú calificas para algo que se llama el Pell Grant.
Sí.
Pell Grant. Literalmente esto es como una beca. ¿Por qué no le dicen beca? Tampoco estoy segura. Pero ellos llaman Pell Grant.
Es el gobierno.
Sí. Entonces, tú calificas para esta beca, el dinero que se te da, ya no lo tienes que pagar. O sea, no es un préstamo. Eso es muy importante que entiendan las familias. Una cosa buena que sí sucedió con los cambios de la FAFSA sí. es que aumentaron la cantidad.
¿Eso es bueno?
Eso es bueno, sí.
Pero es mucha, ¿cómo se llama? Dolor de cabeza para que aumenten, ¿no?
Sí, mira, a lo que nosotros sabemos, la cantidad máxima fue aumentada por $1,000.
¡Wow!
Ahora, otra diferencia entre la FAFSA y la beca estatal, que es la 21st Century, como te decía anteriormente, con la 21st Century, que es la beca estatal, o calificas o no calificas. No hay punto medio. Okay. Con la FAFSA no funciona así. La FAFSA tiene un rango. So puedes calificar desde $0 hasta la cantidad máxima, que son un poquito más de $7,000. No te voy a decir la cifra porque ahorita no la tengo, no estoy 100% segura, pero es un poquito más de $7,000.
Es un estimado, ¿no?
Te doy una idea de más o menos lo máximo que va a ofrecer la FAFSA. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿en qué depende para qué cantidad va a calificar mi hijo? FAFSA tiene una fórmula donde considera, por ejemplo, cuánto gana la familia, cuántos chicos están yendo a estudiar ese mismo año escolar, si la familia tiene acceso a algunos bienes, aparte sí. de su salario por parte de su trabajo. O sea, hay muchos factores que está contemplando FAFSA para determinar
sí.
qué cantidad le pueden dar a este joven
okay.
Para la universidad. Así que la FAFSA... Ahora también, ¿qué es lo que pueda pasar? Hay familias que a veces me dicen, Esmeralda, no, yo gano mucho. Yo sé que mis hijos no van a calificar para la FAFSA. Lo que ustedes también tienen que entender es de que a veces hay becas que requieren que el estudiante llene la FAFSA.
Okay.
No requiere que califique, pero requiere que llene la FAFSA. Entonces, aunque usted sienta que ustedes ganan mucho, que los hijos no van a calificar para la FAFSA, yo les recomiendo ampliamente que por favor todavía la llenen porque están abriendo las puertas a otras becas por parte de la universidad o a veces también por parte de diferentes centros comunitarios que también ofrecen becas para este propósito.
¿Sabes qué? Sí me acuerdo que una persona vino y quería pagar por sus clases en efectivo, pero no la dejaban porque necesitaba aplicar, aunque ella no cualificaba. Sí. Pero sí es cierto.
Sí, sí, sí. Así que mejor llenen la FAFSA. Yo sé que es un poco, es tiempo y especialmente ahorita con los problemas que hemos tenido este último año. Pero esperemos que las cosas mejoren. Y te digo, ahorita estuve apenas en una conferencia en California la semana pasada.
Y no invito.
Bueno, y uno de los talleres a donde fui fue precisamente acerca de qué podemos esperar para la FAFSA 2025-2026.
Ojalá mejor.
Lo que nos están diciendo es que muchos de los problemas mayores ya se han resuelto, pero que aún el sistema para que los padres sin seguro puedan abrir su cuenta, aún están anticipando que va a haber algunos problemillas por allí. Ya no los más comunes, como por ejemplo el hecho de que te metas y que puedas llenar la información en las 7 pantallas.
Sí.
Eso se dice que ya debería de estar resuelto.
Ok.
El otro cambio que hubo, Mónica, y esto es también para las familias que llenaron este último año, cuando lanzaron la FAFSA decían, los padres tienen que estar verificados antes de poder firmar la FAFSA.
Okay.
Estar verificados era que tenías que mandar tus documentos y que alguien dijera, sí, si eres tú, ya puedes. Cuando vieron todos los problemas que estaba habiendo con ese sistema, lo que hicieron a finales de mayo, principios de junio más o menos, dijeron, ok, la única persona que tiene que estar verificada es el estudiante que está aplicando. Los contribuidores, en este caso muchas de las veces son los padres, sí. ya no.
Wow.
Porque estaba notando que estaba retrasando mucho.
Sí.
Recuerda, la fecha límite para que los jóvenes aquí en el estado de Indiana metieran su FAFSA fue el 15 de abril. Y se llegó mayo y todavía había muchos jóvenes que no habían metido su FAFSA. Y era porque estaban teniendo problemas con los padres que no tenían seguro, o sea, no estaba funcionando el proceso. Y no era culpa de los padres, no era culpa de los estudiantes, era que la página no estaba trabajando como debía de estar trabajando. Tenía lo que los americanos aquí le dicen bugs, o sea, había cosas que no habían anticipado, que no estaban funcionando bien. Entonces, por eso, para finales de mayo, principios de junio, dijeron, ok, los contribuidores ya no tienen que estar verificados.
Okay.
Entonces, ya lo que eso hizo es que ahora ya los papás podían intentar otra vez y ya no tenían que mandar sus documentos.
Okay.
Tenían que llenar las preguntas, pero podían entonces firmar la FAFSA electrónicamente sin tener que mandar los documentos, sin tener que ser verificados. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Este dato también te lo voy a dar porque es importante. Yo he estado tratando de comunicarme con los jóvenes que vinieron aquí a nuestra oficina el año pasado.
Sí.
Nosotros tuvimos 4 sesiones, empezando de febrero hasta abril.
Oh, ya. Yeah. Esmeralda es buena para tener sesiones, ¿cómo se llama? De FEASA, para ayudar a la familia.
Sí, y créeme que con tantos problemas que estábamos teniendo de antemano a todas las familias que confiaron en nosotros y vinieron, les agradecemos mucho
sí.
la confianza. Yo sé que fue muy arduo, fue muy difícil, pero literalmente estábamos operando con un proceso nuevo.
Uh-huh.
Que, como te digo, no funcionó como anticipaba el gobierno. Así que esto era alrededor de los Estados Unidos. No, sí. era un problema aislado a Clinton County ni a Indiana. Estaba pasando por donde quiera. So, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros tenemos jóvenes que tienen la beca de 21st Century Scholarship.
Sí.
Y uno de los requisitos para que ellos mantengan la beca es que tienen que llenar la FAFSA. Y lo tienen que hacer antes del 15 de abril, que es la fecha límite. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer a finales de marzo, cuando vimos que todavía había muchos problemas con crear la firma electrónica en línea para los padres, lo que dijimos, bueno, como último recurso, vamos a llenar la aplicación de papel. Habían dos cosas que nosotros les anticipamos a los papás. Les dijimos, vamos a llenar la hoja de papel como último recurso, pero sí queremos que estén conscientes de dos cosas. La primera es que las aplicaciones de papel van a ser las últimas en ser procesadas, porque sí. Eso ya no lo había dicho FAFSA.
Uh-huh.
Y segundo es que no sabemos cuánto va a tardar. No teníamos noticias. Pero llenamos la aplicación de papel. La entregamos antes del 15 de abril para que los chicos no perdieran su beca estatal.
Uh-huh.
Yo me puse en contacto con los que son responsables de la beca estatal. Sí. Le dije, estos son los problemas que están teniendo. Por esa razón llenamos la hoja de papel.
Uh-huh.
Los estudiantes, después de la fecha límite, algunos de ellos se contactaron conmigo y me dijeron, Esmeralda, estoy recibiendo correos electrónicos por parte de FAFSA y me están diciendo que vaya y la llene en línea. ¿Lo hago o no lo hago? Yo me comuniqué con el Estado y le dije, si el estudiante va, ellos ya metieron la aplicación de papel, si ellos se meten en línea y mandan su FAFSA por línea, ¿cómo les va a afectar? Porque ahora ellos la están entregando después del 15 de abril en línea.
Sí.
¿Eso lo va a poner su beca en peligro? Y me dijeron que sí. Me dijeron que no lo hagan.
No, wow.
Que no lo hagan porque la fecha que se va a registrar es la fecha que ahora metieron la aplicación en línea. Entonces, digo, todo esto, pues, es que todo esto era inesperado para todos, incluyendo el Estado que sí. está ahora encargado de verlo de la beca.
Sí.
Entonces, ellos también están tratando de operar con la información que ellos tienen. Siento que lo que el Estado no anticipaba, al igual que todos nosotros, es que se iban a demorar tanto en procesar las aplicaciones de papel. Yo en mi mente yo dije, oye, pues si los jóvenes empiezan clases en agosto, normalmente tienen que pagar su primer semestre para septiembre, más o menos.
Sí.
Dije, tienen que haber procesado las aplicaciones de papel para entonces. O sea,
¿tú
no
crees,
hay opción.
No
hay opción. Pero no fue así. Entonces, hubo un punto, y estoy tratando de recordarme para no malinformar a la audiencia, fue alrededor de agosto, a principios de agosto, donde vuelvo a checar con el Estado con respecto a la beca. Y ellos ahora modificaron, se tuvieron que adaptar ellos también. Ellos
sí.
tuvieron que adaptar y dijeron, ¿sabes qué? Ahora a los estudiantes que tienen la beca de 21st Century, que llenaron la aplicación de papel porque todavía no han sido procesadas, vamos a pedirles que sí se metan en línea
sí.
y llenen la FAFSA en línea.
No le iban a tomar la fecha en cuenta.
Bueno, esto es lo que iba a suceder. Dijeron, van a hacer 3 cosas que tienen que hacer estos jóvenes. Primero, meterse en línea, mandar la aplicación en línea.
Okay.
Segundo, van a tener que llenar una apelación
wow.
para no perder su beca estatal.
Y eso que no fue culpa de ellos.
Sí. Y créeme que el proceso de apelación sí es sencillo. Yo,
¿sí?
yo he ayudado a jóvenes en el pasado, pero es un paso más, ¿no?
Sí.
Lo bueno, Mónica, es que gracias a Dios, a nosotros, cuando nosotros estábamos llenando las aplicaciones de papel aquí en la oficina,
ajá.
le hicimos una copia a cada familia.
Qué bueno.
Y les dijimos, quédense con su copia, manden la original.
Uh-huh.
Y lo bueno fue porque el Estado estaba requiriendo documentación, comprobando que ellos sí la habían llenado antes del 15 de abril. Y teniendo la copia de su aplicación de papel, muy fácil de comprobar eso. La otra cosa que también, porque te digo, yo estoy en contacto con el Estado en todo este proceso.
Sí.
La otra cosa que me había recomendado el Estado, cuando yo expliqué todos los problemas que estaban teniendo nuestras familias para llenar esto en línea antes del 15 de abril, me dijeron, Esmeralda, métete a la cuenta de cada estudiante que es un high school, porque yo solamente tengo acceso a los estudiantes que estaban aquí en nuestra high school local. Me dicen, métete por favor y escribe una nota que diga cuándo fueron a la oficina a llenar y que llenaron la aplicación de papel. Me metí en cada perfil de cada joven, puse esa notita. Entonces, cuando el joven hace caso a la modificación del estado y dice, ok, ahora sí, métete en línea, aplica. Segundo paso, tienes que llenar la apelación.
Sí.
Con el nombre del estudiante, el estado podía meterse a su perfil y poder ver que si había una nota allí por parte de una oficina. El tercer paso para estos jóvenes, les brindaron el número de teléfono de una support center, como de un centro donde tenía que llamar, decir, soy tal y tal, tengo la beca de 21st Century, ya me metí en línea, hice la aplicación, ya me metí, hice mi apelación.
Sí.
Y la razón por la cual ellos estaban llamando a este número es porque alguien tenía que manualmente entrar y modificar la fecha para que fuera reflejara la fecha en que ellos originalmente metieron la aplicación de papel.
Pero eso que te tuvieron a ti, Esme, que podías tú decir, hey, estas personas vinieron aquí y otros condados y otras ciudades que no tienen una Esmeralda.
Sí, y fíjate que eso fue también lo bonito de estar en California, que yo pude escuchar de muchas organizaciones comunitarias en todos los estados que también estaban haciendo un trabajo muy similar. Tienes razón en el sentido de que no todas las familias vinieron. Por ejemplo, aquí en el condado de Clinton, que nosotros estábamos ayudando con eso, no todas vinieron. Entonces, no todas estaban recibiendo esta información, las actualizaciones, ¿no?, que estaba sacando el estado. Yo me sentía mal con los estudiantes porque decía, los voy a confundir. O sea, porque ya una vez había mandado un correo electrónico, cuando me comuniqué con el estado y dije, oye, a estos estudiantes se les está pidiendo que se metan en línea y metan aplicación. Y cuando el estado me dijo, que no lo hagan. Okay. No lo hagan porque it's gonna override.
Sí.
O sea, ahora va a decir que la metieron tarde. Y como uno de los requisitos es meter la aplicación de FAFSA antes del 15 de abril, los va a descalificar de la beca. Y ya después cuando el estado, pues te digo, también se tuvo que adaptar el estado.
Sí.
Y dice, no, pues ahora sí que lo hagan porque necesitamos que esta aplicación sea procesada. O sea, para que ellos reciban sus fondos, para que puedan pagar sus tarifas, especialmente del primer semestre. Entonces yo siempre cuando mandaba las actualizaciones a los estudiantes por correo electrónico, trataba de hacerlo con un lenguaje y con un lenguaje sencillo y también que ellos se dieran cuenta que eran modificaciones que se estaban haciendo en respuesta a la demora que estábamos viendo al procesar de estos documentos. Y sabes que yo me ha tocado, Mónica, hay familias que, ¿sabes?, simplemente no tienen los medios de pagar los estudios de sus hijos.
No.
Yo algo que también les decía a los jóvenes, les decía, al principio les decía, les recomiendo que vayan a ver al Financial Aid Office de su escuela.
Sí.
Después esa sugerencia se volvió en vayan a ver. Porque especialmente cuando se llegó a agosto, finales de agosto, que ya empieza a ver las fechas para hacer los pagos, lo que a veces puede suceder cuando uno no paga, la universidad asume que no te vas a hacer responsable.
Ok, Esme, con eso que nos vas a decir, ¿qué es lo que la universidad va, cómo se llama, asumir? Ahorita vamos a tener que ir a unos comerciales y por favor regresen para atrás porque aquí vamos a estar con Esmeralda y todavía nos va a dar más información y eso es para sus estudiantes. Muchas gracias a Burke's Fine Jewelry for your sponsorship y en Lafayette.
When you think of diamonds, what comes to mind?
Getting engaged.
Your wedding day.
A favorite anniversary. Diamonds tend to be associated with special memories. The next time you hear the word diamonds, you need to think of Burke's Fine Jewelry.
At Vierks, we have the area's largest and finest selection featuring hundreds of in-stock certified diamonds, all shapes and sizes, and specializing in a carat and larger.
And our prices and quality will meet or exceed anyone's, from the mall, to the internet, to even New York's Diamond District.
And for true expertise, Vierks has Lafayette's only GIA graduate gemologist in residence, along with the area's only, and we do mean only, USPAP-compliant jewelry appraiser.
Let Vierks help make any occasion shine with the perfect diamond for your individual taste, style, and budget.
If you're serious about a diamond and serious about saving money, then you need to visit Vierks Fine Jewelry. Seriously.
Corner of 18th and Main, Lafayette, Vierks.com.
abismo de tristeza, lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. En el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello.
Muchas gracias otra vez para regresar aquí con nosotros. No se preocupen, aquí todavía está Esmeralda con nosotros para hablar tocante lo que está pasando con Fasten. No se preocupen, no la dejas salir de la puerta porque aquí estaba bailando con la canción. Muchas gracias a Berks Fine Jewelry for being our sponsor, para siendo nuestro patrocinador. Y ahorita regresamos para atrás. A ver, Esmeralda, nos estabas diciendo qué pasó, que les cirugías a los estudiantes que vayan con su financial.
Sí, con la oficina de Financial Aid, que es básicamente la oficina que se encarga de procesar todas las becas que reciben los estudiantes.
Sí.
Entonces llegó un punto donde les dije, vayan, ya no es opcional, necesitan ir, porque necesitan explorar sus opciones. Uh-huh. Porque a veces lo que sucede, Mónica, cuando un estudiante no paga sus tarifas, especialmente la del semestre de otoño,
sí,
que era la que era más, ya tenían que pagar, uh-huh, a veces la universidad asume que no vas a asumir la responsabilidad del pago. Y lo que pueda pasar, o sea, pueden haber consecuencias, sí, y cada universidad funciona de manera diferente, pero puede hacer que te cancelen tus clases. Y no quieres estar en esta posición porque es probable que tus clases ya se llenen rápido, uh-huh, y ya no tengas oportunidad de volver a ingresar en ellas. Entonces les dije, vayan, tienen que ir, explíquenles lo que están pasando y preguntes cuáles son mis opciones. Las dos opciones más comunes que yo llegué a escuchar, uh-huh, no solamente por los estudiantes, sino también porque traté de comunicarme con algunas universidades con las que trabajamos, uh-huh, me decían que las opciones para ellos eran, el estudiante podía sacar un préstamo estudiantil.
Ay.
O la segunda es que podían hacer un plan de pago. Un plan, okay, de pago. Porque normalmente la manera en que funcionan las universidades es de que vamos a decir que tú vas a una universidad que te está cobrando $10,000 al año,
sí,
por colegiatura. Te cobran la mitad en septiembre, agosto-septiembre. Uh-huh. Y la segunda mitad te la cobran en el segundo semestre.
Uh-huh.
Entonces en este caso serían $5,000.
Sí.
Pero si tú vas y pides un plan de pago, trabajan contigo. Entonces te dicen, ok, vas a pagar cierta cantidad cada mes o cada semana, uh-huh. o sea, como sea que tú necesites hacer esos pagos. Ahora, cuando yo hice esas sugerencias con las universidades con las que yo me comuniqué, sí les pregunté, les dije, ok, sé que esto lo estamos haciendo porque hay una demora con la FAFSA. Uh-huh. Si el estudiante, ya cuando su FAFSA sea procesada, si sí califica para fondos, uh-huh. la universidad les va a reembolsar a las familias si es que deciden hacer el plan de pago.
Eso es bueno.
Y dijeron sí.
¡Wow!
O sea, ya cuando entre la FAFSA, uh-huh. se les va a reembolsar. Quizás no de inmediato. O sea, digo, uh-huh. cada universidad tiene su proceso. Dice, pero sí, últimamente se va a tomar el dinero de la FAFSA y ahora a las familias se les va a reembolsar lo que hayan pagado del bolsillo.
¡Wow!
Ahora, la cosa con el préstamo estudiantil es que para calificar por un préstamo estudiantil por parte del gobierno, tienes que meter tu FAFSA.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, también con eso hubo algunos problemas. Yo sé que hubo estudiantes que se transfirieron de escuelas porque estaban en una escuela que era más cara y uh-huh. se transfirieron a otra. Y ¿sabes qué? Me da gusto en el sentido de que ellos hayan tenido esa iniciativa.
Sí.
Porque tienen el sueño de estudiar y que no se dieron nada más por vencidos y dijeron, ¿sabes qué? Me voy a salir y ya.
Ya, podían cuitear, decir, sí. no, ya no voy.
Y no, y hubo algunos, hubieron otros que yo sé que empezaron a ver la opción del Army.
Ok.
Y yo, fíjate, con el Army, yo lo que, mi pesar era de que los estudiantes lo hicieran porque sentían que no había otra alternativa. Porque hay estudiantes que realmente tienen esa ilusión de estudiar, ¿sabes? Que quieren ser profesionistas, uh-huh. pero que saben que sus padres no cuentan con los fondos de pagar. Entonces, cuando me enteré que algunos estaban viendo la opción del Army, lo que yo les pregunté, les dije, mira, si lo estás haciendo porque sientes que es tu única alternativa, ajá. Uh-huh. No es así,
sí.
porque estos son algunos de los cambios que ya FAFSA y el Estado están dispuestos a adaptar,
sí.
como por ejemplo el que ya los contribuidores no sean verificados para hacer el proceso más fácil para que tus papás puedan firmar electrónicamente, o el hecho de que el Estado dijo, ¿sabes qué? Que la llenen en línea, que hagan sí. la apelación, en vez de decir, no, pues tenemos que seguir esperando a la aplicación de papel, porque si no yeah. va a ser tarde y todo eso. Uh-huh. Así que si ustedes están escuchando esta información y saben que sus hijos están considerando el Army, no porque les nazca, sino porque sienten que es la única opción para pagar sus estudios, sepan que sí hay opciones.
Sí.
Si al estudiante le nace ser parte del Army, muy bien. Uh-huh. El Army, estoy segura que enseña cosas, tú sabes, muy positivas como la disciplina, pero que no lo hagan por obligación meramente para poder tener una manera de pagar sus estudios. Si hay estudiantes que nos están escuchando ahorita, y que lo que hicieron fue tomarse, dijeron, no, pues me voy a salir porque mi familia no podemos hacer un plan de pago, no califico para préstamo, lo que sea. Sepan que es posible tomarse un semestre y regresar en enero. Lo que necesitan hacer es hablar con la universidad que los admitió, explicar la situación, uh-huh. decir, oye, tú ya me habías aceptado,
yeah.
esta es la razón por cual me salí, me di de baja, y ver si te pueden recibir nuevamente en el semestre de enero. Porque ahorita lo que sabemos es que las aplicaciones de papel ya se terminaron de procesar a finales de agosto. Pero
ya sabía que había un pero.
Pero si había problemas uh-huh. con la aplicación de papel, por ejemplo, me tocó ver una situación donde un estudiante le regresaron su aplicación y le dijeron que no podían procesar, que porque la firma no era... No podía notar si era el primer nombre y el apellido.
¡Wow!
Porque es una firma.
¡Oh, my gosh!
Entonces, lo que tuvieron que hacer allí es volver a firmar. Uh-huh. Pero ahora sí, pues no era una firma, sino era escribir su nombre y apellido. Y la volvieron a mandar.
Ok.
Para los estudiantes que tienen la beca de 21st Century, uh-huh. que no se han metido a llenarla en línea, les voy a decir de primera mano que ya escuché de jóvenes okay. en su misma situación que ya se metieron y pudieron crear la cuenta, la firma electrónica de sus padres sin un mayor problema.
So, sí hay success or hope.
Sí. Entonces, si ustedes no lo han hecho porque dicen, y no, me acuerdo todos los problemas que tuvimos, mejor me voy a esperar a que la de papel sea procesada, a lo mejor uh-huh. si la recibieron de regreso y ustedes dijeron, no, pues voy a hacer las correcciones de papel y la voy a volver a mandar, sepan que ya hay familias de jóvenes que tienen padres sin seguro social uh-huh. que pudieron crear la firma electrónica de los padres sin ningún problema y pudieron mandar su FAFSA electrónicamente.
Nice.
Ahora, nada más recuerden que si sí lo hacen así, uh-huh. tienen que meterse a hacer su apelación. Y donde se meten a hacer su apelación es en el Scholar Track, donde han estado reportando sobre los 12 pasos para la beca de 21st Century. Se van a meter a su perfil y ahí va a haber en la parte de arriba un lugar que dice algo de appeal, que es apelación. Le van a dar clic. Digo, yo he ayudado a familias a llenar el appeal, no necesariamente para esta circunstancia, pero para otras. Y lo que te piden es una narración de por qué estás apelando y que metas documentos como evidencia de lo que estás diciendo. En este caso, la evidencia que van a necesitar es la copia de la FAFSA que llenaron. Y nada más la van a escanear, la van a subir. Eso debería de ser todo. Hasta ahorita es lo que ha estado funcionando.
Okay. So, entonces, Esme, tú dijiste que se vayan a su profile, a su cuenta del estudiante, vayan al profile, que le clic en el appeal. Y entonces allí nada más es como van a escribir qué es la razón que ellos están apelando esta decisión.
Sí, correcto. Que en este caso, pues, lo que van a decir es, mira, tuvimos muchos problemas para crear la firma electrónica de mi papá o de mi mamá o de los dos o quien sea. Por esa razón optamos por llenar la aplicación de papel. Mandamos la aplicación de papel, pero recientemente sabemos que el Estado anunció que están recomendando que a todos los estudiantes que estábamos en esta situación, que sí nos metiéramos ahora a llenar la aplicación en la computadora, pero que teníamos que apelar. Y eso es lo que yo estoy haciendo.
Okay, so para entenderte mejor, Esme, porque como yo ya no tengo estudiantes, you know, que hacen FAFSA, pero te ha ayudado con estudiantes a hacer la aplicación.
Sí.
So esos estudiantes que ya fueron a la escuela, que empezaron a entrar a la escuela, ya no, ¿cómo se llama? Algunos se tuvieron que salir, ¿verdad?
Algunos optaron por salirse, sí. Optaron. Hubieron otros que se quedaron y a lo mejor ya hicieron el plan de pago. Nada más sepan que necesitan estar en contacto, una de dos, con la oficina de Financial Aid o ahora tienen que estar en contacto con el Bursar's Office. Los del Bursar's Office son los que se encargan de procesar los pagos. Eso puede hacer que ahora te refieran a ellos. Y la verdad no estoy segura con cuál de los dos. Y también recuerda que cada universidad tiene su proceso. Pero ponte en contacto con una de esas dos y ellos te van a decir qué es lo que necesitas hacer para tu caso en lo personal con la universidad en la que estás.
So, Esme, lo que yo estoy oyendo es que comunicación
tiene que
con la escuela.
Sí, aboga por ti mismo. Si tienes preguntas, busca a alguien a quien les puedas hacer estas preguntas. O sea, no asumas, no des todo ya por perdido, porque no es así. Simplemente hubieron problemas con un proceso que se anticipó que iba a ser mejor, que desafortunadamente pues no fue así. Y te digo, ahorita para el 2025-2026, anticipan usar el mismo proceso, pero ya han tratado de modificar los problemas que estaban teniendo. Pero sí nos dicen que no va a ser un año perfecto. Te dije anteriormente, Mónica, que la FAFSA se abre el 1 de octubre.
Sí.
Este año no va a ser así, por lo mismo, de que están tratando de arreglar los problemas y no lanzarlo como lo hicieron la última vez a toda la nación al mismo tiempo. Lo que están haciendo a partir del 1 de octubre a noviembre, están permitiendo a que ciertas escuelas opten para hacer como un piloto. So van a tener como una cantidad máxima de gente que va a poder ingresar para ver qué problemas están teniendo ellos y poder arreglarlos antes de que lo abran a la nación. Se espera que la FAFSA se abra ya para todos en diciembre. Yo lo que les estoy recomendando, como a las escuelas, por ejemplo, aquí las locales, yo lo que les he dicho, yo les recomiendo que no planeen ningún evento hasta enero.
¿Enero?
Sí, denle, porque supuestamente si la aplicación se abre en diciembre, denle un poco de tiempo más, por si hay algo imprevisto que sucede que requiere que mantengan la página cerrada por más tiempo. No quieres tú tener un evento coordinado en diciembre que resulte que están retrasando y que después tú tengas que recoordinar todo otra vez. Entonces, mejor trata de esperarte hasta enero para tener estos eventos. La otra cosa que pueda pasar, nos dijeron en la conferencia que es posible que van a permitir que los contribuidores sigan sin ser verificados. Pero sí nos dijeron, en algún momento van a tener que ser verificados.
Pues claro, ¿verdad?
Sí, entonces les digo esto porque si ustedes se meten y dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a llenar la aplicación y la vamos a meter sin ser verificados. Quizás eso sea lo más fácil ahorita,
pero cuando requieran que sean verificados van a tener que meter sus documentos, o sea, van a tener que seguir el proceso. El proceso de ser verificados no sé si va a cambiar. Sé que va a haber un proceso de verificación, eso no nos dijeron. Okay. Ahorita, como te digo, estaban pidiendo ciertos documentos y te daban a escoger de unas listas.
Sí.
Para los papás que tienen, por ejemplo, una de esas cosas que podían mostrar era un pasaporte extranjero, como por ejemplo para las familias que son de México.
Sí.
Pero no podía estar expirado tu pasaporte. Tenía que estar vigente. Entonces, si ahorita la gente que nos está escuchando saben que tienen su pasaporte pero que está expirado, vayan, por favor, hagan su cita y saquen el nuevo. Si usaban la matrícula, no tengo la lista enfrente de mí, Mónica, y te digo esto, no sé si lo vayan a cambiar, pero yo me acuerdo, creo que con la matrícula también tenía que estar vigente, pero tenías que combinarla con otro documento. No podía ser solamente la matrícula. La matrícula podía ser acompañada de un como de un bill de una oficina pública o de un banco o de un doctor, algo que tuviera tu nombre y tu domicilio.
Okay.
Era lo que querían, okay. como otra manera de verificar. Mm-hmm. Entonces, si es el pasaporte, solamente requerían el pasaporte, pero vigente.
Okay.
Y si era la matrícula, tenía que ser la matrícula junto con otro documento oficial. No podía ser una carta de alguien diciendo que si eras tú.
No es el Learning Network que le pueda mandar una carta diciendo, hey, ¿cómo estás? Y usar eso, no, ¿verdad?
Creo que querían algo como ya sea como la factura de la luz.
Oficial.
Oficial o de, uh-huh, de un doctor o de un banco, algo así.
Okay.
Sí, para que si ustedes saben que no cuentan con esto, por favor hagan las citas necesarias. Si ustedes sí cuentan con estos documentos, uh-huh, mi recomendación para ustedes serían que traten de hacer el proceso de verificación cuando estén llenando la FAFSA. Uh-huh. Intenten. Si ven que está muy complicado, si ven que todavía hay problemas, lo que nos dijeron a nosotros es que iban a poder proceder ustedes sin ser verificados, que iban a poder firmar la FAFSA. Es lo que, uh-huh, se nos ha comunicado.
So, Esme, por decir que alguien dice, yo tengo mi pasaporte, lo tengo vigente, y voy a hacer la aplicación para mi hijo o mi hija, y no me van a verificar este momento, yo lo puedo mandar a un lugar, a un número de teléfono o un fax, como le dicen, ¿verdad? O un email que yo lo pueda mandar.
Sí, so, mira, eso es lo que sí quiero esperar para ver si va a haber algún cambio en el procedimiento.
Ajá.
Porque ahorita yo no me he metido a la FAFSA todavía porque sé que todavía ni siquiera está abierta.
No se quiere asustar.
Ándale, también. Pero sí sé el número que nos pidieron que usáramos el año pasado.
Sí.
Fue el número de FAFSA en general para todo tipo de llamadas. O sea, y creo que eso fue también el otro problema. Siento que si hubiera habido un número específico para ese tipo de situaciones, a lo mejor no hubiera estado todo tan abrumado.
Sí.
Pero no fue así. Pero déjame ahorita, estoy buscándolo aquí. Mira, el número que yo sé que las familias estaban teniendo que llamar el año pasado era el 1-800-433-3243.
So es 1-800-433-3243.
Y eso es por si llegaban a tener algún problema en el momento de verificar de verificar la identidad. O si tenían algún otro problema que no tuviera nada que ver con eso. O sea, era el mismo número para todo.
So, ¿este número can you fax to it para mandar la verificación o el pasaporte o algo así?
No, normalmente la verificación te la estaban pidiendo que la mandaras por correo electrónico.
Ok, ¿y eso te la dan, cómo se llama, el correo electrónico cuando tú hablas?
Sí, sí, haz de cuenta que cuando tú llamas les vas a dar tu nombre. Me parece que también te piden la fecha de nacimiento y un correo electrónico tuyo. Y ya se supone que ellos son los que ahora te mandan el correo electrónico a ti,
uh-huh,
con el papelito extra, te digo, que tenías que llenar.
Sí.
Y también te asignaban un número.
Uh-huh.
Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese número, pero tenía un nombre medio raro. Pero te daban es como tu número de caso.
Okay.
Era como la manera de poder meter este número y saber qué eras tú.
Sí.
Para que tú lo escribieras también en ese papel,
uh-huh,
y también pudieras anexar ahora los documentos tuyos comprobando tu identidad.
So, Esme, se oye todo muy complicado, pero yo sé que lo has, ¿cómo se llama? Has tratado de que bastantes estudiantes tomen el beneficio de tratar de poder hacer esto en ellos mismos. ¿Qué es lo que tú...? Ok, yo sé que bastantes personas ya los puedo oír desde ahorita. ¿Cuándo vas a hacer otro evento para que nos puedas ayudar a nuestros hijos?
Sí, mira, ahorita lo que estoy pensando hacer para este año, mm-hmm, estoy pensando trabajar con la Frankfurt High School.
Ok.
Ya he estado hablando con uno de sus consejeros que trabajamos con él en las becas de 21st Century. y hemos tenido una muy buena relación. Hay mucha comunicación, o sea, él siento que también busca lo mejor para las familias, quiere apoyar a las familias. Entonces, ahorita lo que estoy pensando, y no lo he definido todavía, porque normalmente nosotros siempre hemos tenido eventos aquí en nuestra oficina, en la Purdue Extension con el Learning Network.
Ajá.
Pero estoy pensando que este año, en lugar de que ellos estén batallando allá y nosotros acá,
sí,
tratar de unirnos, y a lo mejor todos los voluntarios que nos han hecho el favor de ayudarnos aquí en el pasado, invitarlos a que vayan con nosotros a la high school.
Okay.
Para tener un evento, porque también la high school tiene sus propios recursos y nosotros tenemos nuestros propios recursos.
Uh-huh.
Y como te comento, sé que ellos pensaban tener un evento ahorita este año, pero voy a verificar con ellos, pero sí les recomendé. Dije, mejor vamos a esperarnos hasta enero por muy pronto.
Uh-huh.
Así que estén pendientes próximamente, porque posiblemente yo creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a tener dos eventos con ellos.
Okay.
Ahí en la high school, porque también ellos tienen un espacio más grande, tienen más computadoras. Uh-huh. Así que creo que eso también nos pueda facilitar.
Yeah.
Con la gente
sería mejor. So, ya lo oyeron, no sabemos cuándo, pero Esmeralda nos va a decir. Uh-huh. Y aquí lo van a oír en ahora Clinton County, y nos van a decir qué fecha, qué día, qué son los documentos que van a llevar. Otra vez, muchos sorries por las cosas que los estudiantes han estado pasando, pero sigan luchando, sigan yendo a la escuela. Si tienen que tomar un poquito de tiempo, yo no lo recomiendo, ¿verdad? Porque siempre a veces yo digo, ya no vas a regresar para atrás, pero como padre o madre, yo les digo a mis hijos, pero traten, por favor, de quedarse en la escuela. Es muy importante, sí. Muy importante la escuela.
Sí, no se den por vencidos.
No.
Recuerden que esto no fue culpa de ustedes, ni los padres se sientan mal por no tener seguro social. O sea, eso tampoco es...
Yep.
Yo sé que si tuvieran la opción, ustedes harían lo que fuera para tener ese seguro social. Así que tampoco haya ese tipo de conversaciones en la familia de que si yo tuviera seguro social... No, desafortunadamente no es una realidad ahorita. De que se están tratando de arreglar las cosas,
uh-huh,
para que ustedes puedan hacer lo necesario, que es llenar esta aplicación sin más problemas. Y les digo, si sus hijos se tomaron un break ahorita este semestre del otoño, que hablen con la universidad para ver si pueden regresar ahorita en la primavera. Ahora, con la beca 21st Century, lo último que te voy a compartir hoy, porque es algo que las familias a veces me preguntan,
sí,
es los estudiantes que tienen 21st Century, que se graduaron ahorita en mayo del, okay, 2024,
sí,
el estado les da lo que le llaman un gap year, que estos estudiantes se pueden tomar un año de descanso, uh-huh, sin perder la beca. Entonces, si la FAFSA, la situación de la FAFSA y todo eso, como que los puso en esa posición de no tener los recursos económicos para poder pagar los estudios, mientras sus hijos regresen a estudiar, no más tarde de agosto del 2025, tienen la beca de 21st Century todavía. Mientras ellos hayan cumplido con todos los pasos antes de graduarse,
sí,
en mayo del 2024,
sí,
tienen la beca.
Ahí está. So, no pierdan la ilusión que pueden ir a la escuela, y si tomaron un poquito de tiempo, estoy segura que fueron a trabajar, ¿verdad? Salvaron todo ese dinero y van a ser ricos, right? So, ok, muchas gracias, Esme, por estando aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Siempre nos gusta tu información. Siempre tienes buena información. Y a mí se me hace que este show va a ser el más popular para que todos lo oigan. Lo vamos a poner también en el Learning Network para que todos tengan la información. Otra vez, muchas gracias a Virx Fine Jewelry por siendo nuestro sponsor. Y los dejamos ir, pero regresamos con ustedes en un momento. Bye. Que me habla de ti.
triste fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti.
Hola, muchas gracias otra vez por sintonizarnos. Acuérdese que todas las opiniones expresadas no son necesariamente de Wailo. Otra vez, gracias a Burke's Fine Jewelry y nos miramos aquí para la próxima. Hasta luego.